Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid.
En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez Bueno, y nos esperan un montón de secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia hablamos de Enrique IV, el gran benefactor de Madrid que nos otorgó el título de noble y leal villa, el hermanastro de Isabel la Católica, el legítimo padre de Juana de Castilla. Ella ha pasado a la historia como la Beltraneja, porque decían que era hija de Beltrán de la Cueva. Él como Enrique el Impotente, dos paparruchas cocinadas a fuego lento en el aparato de propaganda de los reyes católicos que fueron sus archienemigos. Intentaremos explicar de dónde viene tanta inquina. Hoy hablamos de Enrique IV.
Uy, 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 soy Esther Sánchez.
Soy David Botello
y esto es otra historia.
Hace unos años, cuando hacíamos el punto sobre la historia en esta santa casa, teníamos un niño de 8 años que de vez en cuando pues, nos hacía perfiles de personajes históricos.
Sí.
Uno de ellos fue precisamente Enrique IV, así que a modo de sumario, ahí vamos con Diego B.
Vamos.
Hola, soy Enrique IV de Castilla. Me conoceréis porque soy el hermano mayor de Isabel la Católica y el padre de Juana la Beltraneja. Lo de la Beltraneja se lo pusieron para fastidiarme. Igual que lo de decir que soy el impotente. Pero yo, que soy un tipo tranquilo, me lo tomo con calma y ni me inmuto. Un buen día, mi padre se quedó viudo, se volvió a casar, se puso a tener hijos como loco y se me murió diciendo: naciera yo hijo de un labrador y fuera fraile de Labrojo, que no rey de Castilla. Al día siguiente me sentaron en el trono. Viéndolo malamente que la palmó mi padre, como que no me apetecía mucho reinar. Así que fui pasando el marrón de favorito en favorito. Cuando le tocó el turno de favorito a Beltrán de la Cueva, tan alto, tan fuerte, tan guapetón, nació mi Juana, la niña de mis ojos. Pobrecita mía. Llevaba tanto tiempo buscando un sucesor que lo de Juana le pilló a todo el mundo con el pie cambiado. A mis nobles, que siempre andaban a la gresca, se les fue la pinza y se les calentó la boca. Que si yo no sabía mandar, que si tenía el reino echadito a perder. Y lo peor de todo, decían que Juana no era hija mía, sino de Beltrán. Por eso lo de Beltraneja, que todo hay que explicarlo. A mis hermanastros, Isabel y Alfonsito, que ya se iban viendo reyes de Castilla, les sentó fatal que naciera mi niña. Así que se sumaron a los chanchullos de los nobles y me montaron una guerra civil, que ya les vale. Para firmar la paz, reconocí a Isabel como princesa. Luego va Isabel y se casa en secreto con un pinflas aragonés. Tuve que desheredarla porque era muy mala. Luego me fui a Segovia a hacer las paces con ella y con su tanto monta. Nos hicimos unas fotos, cenamos por todo lo alto y salí por patas, porque me daban la nariz que los tortolitos me estaban envenenando. Poco después me dio un chungo, dejé un testamento que se perdió. Dije en mi lecho de muerte que el reino fuera para mi Juana y me dio por morirme. No estaba enterrado todavía cuando mi hermana Isabel dio un golpe de estado y se proclamó reina de Castilla, con un par. De aquellos polvos vienen estos lodos, pero esto es otra historia. Soy Enrique IV de Castilla, el impotente, el hermano mayor, el padre y muy señor mío, biológico y legítimo de la Beltraneja.
En la plaza de la Villa de Madrid hay una placa que dice que en estas casas de los Lujanes, edificio civil más antiguo de Madrid, recordamos a Enrique IV, benefactor de la villa, siglo XV. Este Enrique IV ha pasado a la historia como el impotente, porque a los reyes católicos, sus archienemigos, les interesaba que los castellanos pensaran que Juana, la hija de Enrique, no era hija suya, sino de Beltrán de la Cueva. Por eso lo de Beltraneja. Pero el chascarrillo que da lugar al mote no se lo inventaron los reyes católicos, ¿no?
Bueno.
Todo empezó durante su primera noche de bodas.
A ver.
Siendo príncipe, Enrique se casó con Blanca de Navarra. que era hija de Blanca de Navarra. Esta historia mola mucho. Bueno, según la costumbre castellana, había que consumar el matrimonio delante de jueces, eclesiásticos, regidores, caballeros y demás testigos que confirmaban la nobleza de la novia y el buen oficio del novio.
Madre mía.
Y aquella noche de bodas, los recién casados andaban tan escasos de intimidad que a Enrique, que era muy jovencito, pues le entró pánico escénico y, claro, entre el frío de la madrugada, el respetable público y los padres nuestros que rezaba el señor arzobispo aquí presente, pues la cosa no marchó como debía.
Es que así no se puede.
El gatillazo del príncipe empezó a correr en formato rumor por todo el reino, unas risas, pero por ahora el tropiezo no se convirtió en impotencia, todavía.
Todavía.
Para eso habrá que esperar a los Reyes Católicos. 13 años después, 13, Enrique seguía intentando embarazar a Blanca de Navarra. Por todos los medios, ofrendas, jaculatorias, embadurnes, pociones mágicas,
madre,
afrodisíacos, brebajes exóticos. Incluso dicen, Enrique financió una expedición a África en busca del cuerno del unicornio, el no va más en ciencia psicalíptica. Sorprendentemente, todos estos remedios fracasaron.
Sorprendentemente.
No sé. Sí, yo no sé por qué.
Qué raro.
Pero bueno. Como Castilla necesitaba un heredero, los reyes eran incapaces de conseguirlo y de rey no se puede cambiar, Enrique repudió a Blanca de Navarra y volvió a casarse.
¡Fiesta, fiesta! ¡Nos vamos de boda!
¡Vámonos!
¡Vámonos! La novia se llama Juana de Avis, monísima, morenaza, portuguesa, 15 añitos. Bueno, ojazos grandes, negros y muy vivos, ¿eh?
Monísima.
Él, monísima. Sí, sí. Él estaba enamorado. Ella, encantada de la vida de ser reina, mira.
¡Hombre!
Escarmentado de su primera noche de bodas, Enrique, mira, no quiere testigos alrededor del lecho nupcial, que así no se puede.
Pues claro que no.
Claro, lo de la consumación es cosa suya y de la reina.
Pues
faltaría
sí.
más.
Hombre.
Lo que pasa es que las puertas cerradas pues siempre dan más morbo que las abiertas. Y en la corte se vuelve a decir pues que Enrique tiene problemas de alcoba y que quiere esconderlos.
Ay,
de ahí que
o sea,
cierra
que
la puerta.
Le salió mal la jugada.
Pues sí, otro rumor. Juana ha llegado a Castilla con 12 damas portuguesas, monísimas también.
Monísimas.
Parece ser que vienen con tantas ganas de cachondeo que tienen la desfachatez de hablar a solas con los hombres.
No.
Bueno, qué desfachatez.
Por favor.
Se ríen a todas horas ahí en las conversaciones.
No.
Bueno, y el no va más. Usan perfume.
Por Dios.
Dios nos asista.
Por favor. ¿Dónde bueno. vamos a acabar?
Las doncellas portuguesas dejan pronto de serlo.
Ya no son doncellas.
Portuguesas sí, pero doncellas sí. No. Bueno, y según las crónicas, las revistas de papel cuché de la época, por su culpa,
fueron desterrándose los hábitos de la virtud
y empezaron
a aumentar las desdichas
en Castilla. Tomad nota, por culpa de Enrique y de su impotencia, Castilla se desgració.
Ay, madre, Enrique, ¿cómo es Enrique? ¿Eh?
Como lo oís. También dicen que aquí, en Madrid, Enrique
tomó pendencia de amores
con una de las portuguesas, que quiere decir que se enrolló con ella, yo os lo digo. Guiomar de Castro.
Hombre,
se llamaba.
Pendencia de amores. Muy bonito.
Muy bonito. Jorge Manrique, el mismísimo, nos cuenta que cuando...
Jorge Manrique, el de las coplas a la muerte de su padre.
El mismísimo,
fíjate,
sí.
Qué fuerte.
Pues cuenta que cuando se enteró la reina, cuenta él, ¿no?, se fue a por ella.
A por ella por Guiomar.
A por ella por Guiomar. La reina fue a por Guiomar. Y delante de toda la corte...
Le dijo muy feas palabras y tomándola por los cabellos le dio muchos golpes con un chapín en la cabeza y en las espaldas.
Lo que quiere decir que fue hacia ella y la arrastró por los pelos.
No, sí.
Lo que viene siendo. Bueno, Enrique, visto lo visto, aleja a Guiomar de la corte por lo que pueda pasar, la casa con un conde que pronto será duque y la pone un pisito a las afueras de Madrid, donde Enrique la visita a menudo y sin estos sobresaltos de la reina.
Vale.
Hasta que la reina parió a Juana la desdichada y se acabó la aventura.
Se acabó la aventura.
Se acabó.
Lo de Juana la desdichada lo decimos porque aunque ha pasado a la historia como la Beltraneja, pues
sí.
¿Qué queréis que os digamos? Como es una paparrucha, pues nosotros preferimos llamarle Juana la desdichada.
La desdichada.
Sí.
Que también es un poco triste, pero por lo menos no es insultante.
Porque fue desdichada, pero
claro.
No fue Beltraneja.
Claro.
Eso es una paparrucha de los Reyes Católicos.
Claro, luego según las crónicas a Enrique le da por Catalina de Sandoval. Oye, impotente, que le gusta más que... Bueno, esta también era portuguesa y monísima. Cuando se cansa de Catalina de Sandoval, en vez de ponerla un pisito, la manda al convento de San Pedro de las Dueñas, de Abadesa. Oye, de verdad.
Que ya estábamos tardando en mandar a una mujer a meterla en un convento.
Sí,
claro,
está impotente
que sí.
Y portuguesa, ¿sabes?
Bueno, cuando Isabel la Católica traiciona al reino de Castilla y se convierte en archienemiga de su hermana, hermano Enrique, ahora lo veremos, esto es un poco spoiler, pero ahora veremos de qué va todo esto. Bueno, pues Isabel la Católica empieza a coger rumores de aquí y de allí, empieza a manipularlos y configura un nuevo relato. Lo más interesante es que Enrique es impotente y al mismo tiempo le pone los cuernos a la reina, como decía Esther.
Cosa más rara.
Difama que algo queda, porque en la guerra de la propaganda todo vale. Este es el rollito, porque igual es el momento de contar que los cronistas hablan desde el reinado de los reyes católicos, que trabajan para ellos y cobran mejor por sacarle punta a todo lo que tenga que ver con Enrique IV, sobre todo a todo lo que tenga que ver con estos rumores.
Con estos líos.
Vamos, que muy fiables los cronistas de los reyes católicos, pues no son.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Y ya estamos con Ainara Aristoy de la Asociación Funerarte, que es nuestra gran experta en arte funerario. Ainara, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
¿Qué tal, chicos?
Muy bien. ¿Cómo siguen vuestras correrías funerartianas?
Pues vamos un poco como el tiempo, con calma, tranquilidad, porque hace tanto calor que nos da sin un parraque ahí haciendo visitas.
Y el tema de... ya sabes que a mí me interesa mucho el tema de...
De Chueca.
¿Cómo va lo de Chueca?
Las cosas de palacio van despacio.
Van despacito.
Bueno, y pues vamos poquito a poquito. Pero bueno, que parece que no, pero la gente está contribuyendo, se están concienciando. Y esperamos que a la vuelta de verano instituciones públicas también pongan su granito de arena, que los particulares muy bien, vamos a ver las instituciones.
Muy bien, pues desde aquí hacemos un llamamiento para los particulares y para las instituciones que nos oigan, que sepáis que la Asociación Funerarte está intentando rehabilitar el sepulcro de Federico Chueca, que es un señor que ha sido muy importante en la historia de Madrid y en la historia de la zarzuela. Entonces, como que se merece descansar en un sitio que esté a su altura, ¿no?
Eso es, y además muy divertido, ¿eh? Que conocemos la parte más seria de Chueca, pero era un señor muy, muy divertido, con unas anécdotas también para curiosear.
Sí, le dedicamos un programa aquí, en Esto es otra historia, la verdad es que fue muy divertido.
Qué maravilloso.
Sí. Un tipo además que es verdad, que es que las letras en sí, que a veces las escribía o las reescribía él, pues le daban este toque divertido también a su música, que también lo es.
Sí.
O sea que sí, un tipo muy especial que, bueno, pues que se merece descansar en un sitio a la altura del personaje. Dicho esto, ¿qué nos has traído esta semana?
¿Qué nos traes? ¿Qué nos cuentas?
Bueno, bueno. Hoy os traigo un colega.
¿Un colega?
¿Un colega?
Sí. Un profesional.
Cuéntanos.
Sí, hoy vamos a hablar de él, que fuera primer presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid.
Ah, ¿quién fue?
Periodista. Don Miguel Moya Ojanguren, que así igual por nombre, pues no suena de aquella manera,
sí.
Pero uno de nuestros colegas, defensor del periodismo y además un tipo muy curioso, sí. Que no quiso meterse a político.
Ya. Y luego que tiene una estatua en Madrid y luego la tumba, que también es otra estatua muy interesante, ¿no?
Maravillosa. Yo os voy a hablar de esa sepultura que tiene en el cementerio de San Justo,
sí.
En el patio de Santa Cruz, porque además, ¿de quién es la escultura?
¿De quién?
Redoble de tambores.
Benjure.
Don Mariano Benjure, por
favor.
Oye, últimamente estoy que me salgo, ¿eh? Acierto casi siempre.
Ya, muy mal, porque yo vengo a pillaros y aquí me lo hagáis todo fatal.
Bueno, he de decir que siempre que preguntas, ¿y de quién es? Siempre es de Benjure, ¿eh? O sea, que ya vengo aprendido
ya,
un poco.
Sí, sí. Ya se anticipa.
Es que donde hay un Benjure, ahí estoy yo como loca.
Sí, 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 la verdad es que
bueno, la sepultura es del año 1921, es una cruz, así como a tamaño natural de persona, y un linotipista que le acompaña.
Sí.
Lo del linotipista yo creo que los más jóvenes no saben ni lo que es. Pero es que antes los periódicos, aquello de parar rotativas no era tal cual.
Porque no había rotativas.
Efectivamente, claro. Había personas que juntaban las letritas,
uh-huh.
Y hacían los textos, que era un poco la tarea del linotipista, explicado así como de andar por casa.
Sí, era un poco como la prensa, ¿no? Como lo que, la imagen que tenemos en la prensa de un señor que va poniendo letras sobre un molde,
sí.
Para que luego de ahí salga, pues eso, se haga la prensa y salga los moldes para poder publicar lo que sea, el periódico o el libro o la revista o lo que sea.
Sí, o sea. En este caso, bueno, pues el linotipista acompaña a Don Miguel por su profesión de periodista, claro está. Va vestido con la vestimenta típica de la profesión, que era una especie de blusón enorme. Es una escultura maravillosa que acompaña además a esa sepultura. La escultura tiene como cierto halo melancólico. Es como si el linotipista estuviera echando de menos,
sí.
Al profesional. Y es un poco a quien dice que esa sepultura es poesía en mármol,
pues
con
sí.
esa melancolía, con esa tristeza. Bueno, un espectáculo de ver, donde además está enterrado, además de Don Miguel, pues otro de los grandes, porque Don Miguel fue suegro de Gregorio Marañón.
Anda, fíjate.
Sí, una de las hijas se casa con Don Gregorio, que está allí también enterrado. Entonces, en lo que es la sepultura, hay un busto en relieve, hecho por Benlliure, claro, de Don Miguel, que dicen que una copia de ese relieve lo hizo en bronce y se le regaló también a la viuda. Benlliure y sus detallitos.
¿Eh? Sí.
No me digáis que no es espectacular este hombre.
Es espectacular, sí, señor. Y entonces Gregorio Marañón está enterrado con el suegro ahí, en el mismo...
Sí, está enterrado con el suegro. Se debían de llevar bien, digo yo, porque digo van a estar toda la eternidad juntos.
Pues sí, pero imagínate que están todo el día discutiendo, sería mal rollo, ¿no?
Pues sería tremendo. Yo cuando paso por ahí no escucho ninguna cosa rara. Yo creo que están amigablemente.
Que están bien, ¿no? Hombre, yo creo que sería fácil.
Bueno, y mejor que no escuches nada. También te digo.
No, que digo que sería fácil llevarse bien con cualquiera de los dos, ¿no? Porque los dos tienen fama de ser buena gente.
Sí, lo que pasa es que dicen de Don Miguel que tenía su genio, ¿eh?
También.
Bueno, que tener genio no es sinónimo de ser mala gente. Bien, es cierto.
Claro.
Pero que tenía bastante carácter y me llama especialmente la atención del personaje, que en estos tiempos que corren, donde meterse a político profesional pues es casi tener el futuro asegurado, ahí lo dejo, Don Miguel no quiso,
le
propuso en varias ocasiones, bueno, pues entrar en el ámbito político y él, como muy digno, dijo que en ningún caso iba a hacer eso, que él calladamente iba a trabajar por el prestigio de la prensa y el resurgimiento del espíritu liberal y democrático de España.
Claro que sí, porque efectivamente si eres periodista y eres director de un periódico y pretendes ser presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, pues no puedes pertenecer a un partido político porque estaría mal. ¿No?
Mal, fatal.
Claro. Menos mal que esas cosas ya no pasan.
Claro, ¿no?
Correcto, menos
claro.
mal que solo hablamos del siglo XIX.
Sí,
claro que sí.
Sí.
Hombre, ¿cómo que no sé qué podéis suponer, no sé.
Yo solo hablo de Don Mariano, ya sabéis, que adoro.
De Don Mariano, de Don Miguel Moya y de Don Gregorio Marañón, que no es poco.
Que no es poco, es verdad. Vaya sepultura que tenemos allí para visitar, ¿eh?
En el cementerio de San Justo.
Sí, nada más entrar en la parte de la derecha, en el patio de Santa Cruz, además es que se ve automáticamente. Esta no tiene pérdida.
Qué bonito.
En Esto es otra historia, hablamos de Enrique IV, este rey que le dio a Madrid el título de noble y leal villa. En aquel tiempo era para verlo en streaming las llamadas fiestas políticas, lo que viene siendo un dispendio de lujo, glamour y fantasía para hacer ostentación de poderío, para presumir.
Para presumir, delante de la corte.
La primera de estas fiestas políticas que organizó Enrique IV en Madrid la dio para agasajar a los embajadores de Bretaña que pasaron por aquí. Mientras los curritos negociaban sus cositas, Enrique agasajó a los embajadores con un fiestuki por todo lo alto que duró 4 días.
4 días de fiesta.
Con 4 noches, sí señor. De todos los saraos, el más recordado fue el que organizó Beltrán de la Cueva, este el favorito del rey. Favorito en todos los sentidos.
En todos los sentidos.
Sí. En uno de los puentes del Manzanares, Beltrán montó un paso de armas o paso honroso, que básicamente consistía en retar a cualquiera que intentara cruzar el puente. Un jueguecito que se hacía, mientras Beltrán se lo impedía.
Ese es un poco el rollo.
Ese es el rollo.
Si habéis visto Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, pues ahí se ve.
Que yo quiero pasar y tú no me dejas.
Eso es.
Este es el juego. Y era tan chulazo el Beltrán, tan noble de los buenos, 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 tan soldado de mucho valor, que ganó toditos los torneos. Fíjate.
Todos los torneos, qué
tío. Éxito apabullante.
Madre mía.
Y el rey, claro, para conmemorar la victoria de Beltrán, levantó en el lugar el primer convento jerónimo de Madrid y lo llamó Santa María del Paso, porque por aquello del juego. Luego, los reyes católicos, con esta manía de no respetar nada de lo que había hecho Enrique, dijeron que es que el lugar no era el adecuado y trasladaron el monasterio al lugar en el que está hoy, en los Jerónimos, ahí, detrás del Museo del Prado.
Pues sí.
Pero el origen fue el de Enrique IV, que lo sepáis.
Bueno, pues así, entre fiestas y rumores, van pasando los años. Castilla va bien, las cosas funcionan con todo en orden y, como dice el cronista...
sin turbación de cosa ninguna.
Y entonces un buen día la reina Juana se queda
embarazada.
¡Yuhu! ¡Wow, qué pasada!
Qué
cuando
guay.
Parecía que Enrique no iba a ser capaz de concebir un heredero.
Mira tú.
Cuando la católica Isabel acariciaba el trono de Castilla.
Mírala.
porque ella era la directa sucesora, pues ahí lo tenemos. Enrique consigue ser padre y su trabajazo le ha costado, ojo.
Sí, ¿eh?
Se dice que Enrique ha recurrido a todo tipo de artilugios para embarazar a la reina. El más estrafalario viene de los médicos judíos que atienden a la reina y han diseñado algo así como una especie de fecundación in vitro a lo medieval.
¿Qué me dices?
Que consiste en un tubito de oro que se introduce en la reina para que, citamos textualmente,
el semen del rey penetre en la vagina de su esposa. Ay,
una técnica pionera que ha dado resultado.
Oye, pero pionera.
El embarazo de la reina es tan importante que Enrique cuida hasta el último detalle. Y el último detalle es que la reina se venga a dar a luz al Alcázar de Madrid. Porque Madrid le mola mucho a Enrique IV. Tras un parto difícil, la reina trae al mundo a una niña. Aplausos del personal.
Ole.
Siguiendo la tradición portuguesa, se le pone el nombre de su madre, Juana. La sucesión está asegurada por la vía directa. La monarquía se consolida en línea recta. Enrique ya tiene heredera. Enrique no puede ser más feliz y lo celebra por todo lo alto durante 8 días de fiesta oficial. Que acaban el día del bautizo de Juana. 8 días de fiesta. Ese día, el día del bautizo, la católica Isabel, que todavía es una niña, pues hace de madrina. O sea que su primer momentazo histórico como protagonista es llevar a la recién nacida hasta la pila bautismal. Por si no pilláis la ironía, otra vez va el spoiler. Isabel, que anda con un ataque de cuernos porque la legítima heredera había sido ella hasta este momento y ahora es una niña a la que tiene que llevar en brazos hasta la pila bautismal, conspirará contra su ahijada, le montará una guerra civil y le dislará el trono. Pero esto ahora os lo contamos. Luego las fiestas del bautizo, estas fiestas oficiales para lucir poderío de la corte, pues se alargan y para que no pere la música, las cortes del reino pues se acaban celebrando en Madrid y aquí se jura fidelidad a la princesa Juana y se la reconoce como legítima heredera del trono. Enrique está muy satisfecho. ¿Por qué no? Saca pecho el tío y dice que bien lo ha hecho.
Hombre.
Podría decirse que es feliz. Ha gobernado bien Castilla, es un rey querido por su pueblo y ahora por fin tiene una heredera. Después de unos años tan intensos, pues Enrique piensa que puede descansar tranquilo. Pero entonces llegan las traiciones. Primero es Juan Pacheco, el marqués de Villena. Luego los nobles y por último su hermanastra Isabel. Ahora en un ratito os contamos todo esto.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
En Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos. Ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde y en verano también de lunes a jueves a las 9 de la noche. Dirige y presenta Santiago Acedo. La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Y ya nos espera Yolanda Rocha Moreno del blog Que el sueño me alcance leyendo.
Un pedazo de blog que nos encanta.
¿Qué tal, Yolanda?
Gracias.
¿Cómo estás?
Buenas. ¿Cómo estás?
Buenos pues días. Muy bien, muy bien. Os echaba de menos, ¿eh? Yo sí. Os echaba de menos ya.
Nosotros siempre te echamos de menos.
Sí, claro,
¿verdad?
Claro. ¿Dónde está Yolanda? Siempre.
Sí. Qué monos que sois. Os quiero. Sí. Pues mirad, hoy voy a hacer algo diferente. Hoy voy a hablar de Ernest Hemingway, pero sobre todo de las huellas que nos dejó en Madrid y de las que se quedaron en sus obras.
Qué bueno.
Porque Madrid y España siempre estuvieron muy presentes en la vida y en la obra de Nobel.
Pues sí.
Y hay un texto, bueno, un pequeño parrafito en su novela Muerte en la tarde, que dice de Madrid: Madrid es la más española de todas las ciudades de España.
¡Hombre!
Cuando uno ha podido tener el Prado y al mismo tiempo el Escorial y Toledo al sur y un hermoso camino a Ávila y otro bello camino a Segovia, que no está lejos de la granja, se siente dominado por la desesperación al pensar que un día habrá de morir y dejar todo aquello.
Bueno, madre mía.
Bueno, era un enamorado de Madrid, ya lo sabemos. Y es que Ernest Hemingway visitó muchas veces España. En los años 20 venía acompañado por su familia, vino hasta en nueve ocasiones. Y luego en la Guerra Civil, en el 37 y en el 38, llegó como corresponsal de un periódico que se llamaba North American Newspaper Alliance.
Nada menos.
¿No? Y luego ya más tarde, en los años 50, ya sabéis que era muy habitual encontrarle en espectáculos taurinos, en los Sanfermines, en las ventas. Le gustaba mucho todo. De hecho, se hizo un gran entendido en tauromaquia. Parece ser que lo tenía dominadísimo.
Sí.
Pero aquí en Madrid hay muchas calles, muchos bares, muchos hoteles y parques que han quedado inmortalizados en sus obras. Y muchos, además, incluso siguen conservando placas diciendo que Ernest Hemingway pues se alojó allí.
Ah, ¿cuál es? El arco de cuchilleros a la bajada, ¿no? Hemingway ate here, ¿no?
No, de hecho, en esa dice, Hemingway nunca estuvo aquí. Porque como todo el mundo anunciaba que sí que había estado, pues hubo
No estuvo.
Sí, justo. Pues, fíjate, ahí al lado del arco de cuchilleros, en el restaurante Botín, es uno de estos lugares famosos, porque Ernest Hemingway lo visitaba mucho. Además, se hizo muy amigo de Emilio, que era entonces el gerente del local, y que intentó que le enseñase a hacer paella, pero era tal el desastre que dijo, mira, yo mejor me sigo dedicando a la literatura y a la escritura, que es a lo que valgo, porque para esto Dios no me ha llamado. Pero el restaurante Botín es el lugar en el que transcurre la última escena de la novela Fiesta.
Sí.
Transcurre ahí y bueno, pues ha quedado para la posteridad.
Qué bueno.
Y también solía frecuentar un restaurante que se llamaba El Callejón, que está en la calle de la Ternera. Uh-huh. Imagino que sabéis que la calle de la Ternera en Madrid es famosa porque fue el lugar donde vivió y murió nuestro gran héroe, el Capitán Daoiz.
Sí.
Y bueno, pues en la revista Life, que él escribía artículos, dijo que era el que tenía la mejor comida de la ciudad.
Fíjate.
Con diferencia.
El Callejón.
El Callejón. Y claro, Chicote, cómo no, Chicote. Hombre. En la Gran Vía. Que Chicote aparece en dos momentos. En un relato breve que tiene, que se llama La Denuncia, que lo utiliza pues como lugar de encuentro y de símbolo del afecto que sentían muchos clientes extranjeros por España. Y una escena de su novela La Quinta Columna se desarrolla íntegramente en Chicote.
Qué bueno.
Luego también hay alojamientos como el Hotel Gran Vía, que hoy es el Trip Gran Vía, pero que sigue existiendo. Uh-huh. Aunque sobre él tenía algunos reparos porque decía que siempre le ponía furioso, que también aparece en La Quinta Columna. O el Hotel Florida, que estaba en la Plaza del Callao y que se demolió para pasar a ser unos grandes almacenes, que sí que es el escenario principal de La Quinta Columna. De hecho, originalmente, en plena Guerra Civil, era uno de los pocos edificios que tenía agua caliente.
Sí.
Así que era un lujazo.
Y era donde estaban casi todos los corresponsales extranjeros.
Sí, exacto. Ahí estaban, en pleno centro de Madrid. Pues allí conocí a la reportera Marta Helhor, no sé si lo digo bien, con la que tuvo un cupidazo de estos monumentales.
Sí.
Y de órgano, y con la que vivió pues una historia de amor de aquellas apasionadas.
Se dejaron llevar por el carpe diem.
Sí, por el carpe diem, totalmente. Y luego su novela, quizá la más conocida, el Por quién doblan las campanas, se menciona el Hotel Gaylord, que estaba en la calle Alfonso XI, que quizá durante la Guerra Civil en Madrid fue uno de los que tuvo más importancia por la cantidad de gente que se alojó en él. Gente de todo pelaje y condición, desde periodistas a políticos, a incluso se hablaba de espías y, bueno, que estaba en toda la pomada, por decirlo así. Y el protagonista de Por quién doblas las campanas, que se llamaba Robert Jordan, decía que era demasiado bueno para una ciudad sitiada, porque parece que era un hotel de muchísimo lujo y como que no pegaba con el ambiente que Madrid estaba viviendo en ese momento. También en la calle Velázquez 63 actual, que es un edificio maravilloso, si pasáis, fijaros bien, era donde estaban las brigadas internacionales y también Robert Jordan, el protagonista, se aloja allí durante algunos capítulos. Pero el edificio actualmente es maravilloso.
En Velázquez 63.
Velázquez 63.
¿Y qué es el edificio ahora?
Ahora es un edificio normal de viviendas, creo.
Oh, pero precioso.
Muy, muy bonito. Bueno, muchos de la calle Velázquez son una maravilla. Y luego, claro, las constantes referencias gastronómicas, porque Ernest Hemingway bebía hasta el agua de los floreros y le encantaba la comida española. Y habló mucho sobre la cervecería alemana de la Plaza de Santa Ana, que ahí la tenemos todavía, donde se sentaba en la terraza a tomarse cervecitas. Y muy cerquita, en la calle del Príncipe, estaba el Bar Álvarez, del que también habla, donde a él le gustaba tomar concretamente cerveza y raciones de gambas.
Mira.
Era lo que más le gustaba. No ahí me... también se podía pasar las horas muertas.
Pues no me extraña, una buena cerveza, una buena ración de gambas, ¿quién no pasa la tarde
así? Qué tonto
así?
No era, ¿no?, el escritor.
Hombre, no, no, en absoluto. A todo esto hay que sumar, por supuesto, el amor que tenía por el Parque del Retiro, que le encantaba y que también sale en alguna de sus novelas, el Prado y la pintura de Velázquez y Goya, de la que él se declaraba completamente rendido admirador. Muchas de las calles del casco viejo de Madrid y, por supuesto, como no, la Plaza de las Ventas, de la que él era asiduo, que tenía casi el sitio ahí guardado y del que en la que siempre estaba y era un visitante muy habitual. Así que, aunque es verdad que hay muchas cosas de las que escribió que se han convertido en estereotipos, tanto de España como de Madrid, que no hay más que recordar cuando van los yanquis a los Sanfermines, que yo no sé qué se piensan que es. Pues, lo cierto es que puso a Madrid y a España en el mapa y en el punto de mira de muchos estadounidenses y de muchos ciudadanos del mundo. Y bueno, pues aquí resuenan sus ecos todavía, todavía hay lugares donde conservan la placa y bueno, pues es una ruta interesante para descubrir.
La ruta de Hemingway por Madrid, sí señora.
Sí.
En Esto es otra historia hablamos de Enrique IV, el gran benefactor medieval de Madrid. Ya sabéis, este rey que reinó bien, que se ganó el afecto de su pueblo y que tardó 20 años, eso sí, en tener un heredero.
Una heredera en este caso.
Una herederita. Era feliz hasta que los más ambiciosos de su reino empezaron a tocarle las narices, ay, es decir, mía, a traicionarle.
Madre mía.
El primer traidor se llama Juan Pacheco, marqués de Villena. Este anda con un ataque de cuernos que no puede más porque es el amigo de la infancia, el antiguo favorito y el ex amante de Enrique. Y ahora se siente desplazado por este, por Beltrán de la Cueva. O lo que es lo mismo, Beltrán lo ha desplazado del corazón, de la alcoba y del favor político del rey. Y claro...
imperdonable.
Eso es mucho.
Esto no se puede perdonar.
No se puede perdonar. Como el marqués de Villena es un mal bicho, porque lo es, al salir de las Cortes, después de jurar a Juana, llama a un notario para declarar en secreto que...
hemos jurado por primogénita heredera a doña Juana, no lo siento.
Esto es, que no le da la real gana reconocer a la desdichada Juana, y va y lo pone por escrito.
Qué tío.
Sí, manda copias del documento a los amiguetes y pone en marcha una gran rebelión nobiliaria contra Enrique.
Madre mía.
Madre mía.
El marqués de Villena, qué buen tío.
¿Cómo es? El marqués de Villena lo que hace es preparar el terreno para la rebelión con una campaña de difamación de flipar. La reina está liada con el nuevo favorito, así, sin disimular. El rey o no se entera porque está de caza o forma parte de un triángulo amoroso que tampoco se sabe. Porque el favorito reparte sus atenciones a partes iguales entre los reyes.
Fíjate.
No sé. El rey le regala títulos porque comparten un secreto inconfesable. El hijo que espera la reina es del favorito. Ay, madre. Y mira, ahora que lo pienso, es exactamente el mismo esquema que más tarde se aplicará contra Carlos IV, María Luisa y Godoy, calcaditas.
Pues sí, es verdad, es lo mismo. Es una reina liada con el favorito, el rey que no se entera porque va de caza, o hay un triángulo amoroso que los rumores nunca lo dejan claro, y que el rey regala títulos porque comparten secretos inconfesables.
Claro.
Claro, fíjate, es verdad que es el mismo esquema. ¿Por qué será esto?
¿Por qué será?
¿Será que funciona, no?
Será que funciona. Total, que volviendo a Enrique, el marqués de Villena consigue que de un día para otro, Beltrán de la Cueva se convierta en el padre de la desdichada Juana.
Ay,
la legítima princesa, y de ahí lo de la Beltraneja, claro.
Ay, madre. Y este jaleo sigue con la conjura de nobles y la farsa de Ávila, un momentazo en el que los nobles ejecutaron a un muñeco de paja que hacía las veces de Enrique IV y proclamaron rey a su hermanastro Alfonsito, el llamado Inocente. Un episodio muy molón que os invitamos a investigar, porque de verdad que es para verlo en stream. Bueno, estallan las revueltas nobiliarias en Castilla a consecuencia de esta farsa de Ávila, que resumiendo mucho se salda con la muerte de Alfonsito, el Inocente, y el Pacto de los Toros de Guisando. Una película que nos han contado un millón de veces. En Los Toros de Guisando, Enrique nombra heredera del trono de Castilla a su hermanastra, la católica Isabel, pasando por encima de su propia hija, la desdichada Juana. Ya veis por qué es desdichada, entre
pues
otras
sí.
cosas. Pero ahora, de los guionistas de la farsa de Ávila, de los productores de El Pacto de los Toros de Guisando, llega El Acto de Valdelozoya. Una película tan importante en la filmografía de Enrique IV como la de los toros, pero que por lo que sea, pues oye, que se ha visto menos.
Ha tenido menos taquilla, ¿no?
Entre una película y otra, Isabel ha dirigido...
Ahora me caso con quien me da la gana.
Desde la perspectiva feminista del siglo XXI, esta película, protagonizada por la propia Isabel y por el católico Fernando de Aragón, pues nos parece muy de aplaudir. Pero es que estamos en el siglo XV, amigos, bueno, claro, y amigas, y las princesas herederas son peones del Juego de Tronos de sus propios reinos y tienen que casarse por razones políticas.
Claro.
Esto es así. Un poco por entendernos, cuando Isabel sea reina no permitirá que sus hijas se casen con quien les dé la gana, ¿no? Como ha hecho ella, no. Sino que las casará según la conveniencia política de las coronas de Castilla y de Aragón.
¿Ves?
Aquí el amor y la libre elección de marido es que no pintan nada. Entre otras cosas porque una de las armas diplomáticas más poderosas de los reinos medievales eran las bodas de sus príncipes. Y nos pongamos como nos pongamos, la católica Isabel, con su romántica boda secreta y por la espalda, ha traicionado a Castilla, ha traicionado a su rey y ha traicionado a su pueblo.
Traición.
Así que ahora, en Valdelozoya, Enrique, para castigar la traición de su hermanastra Isabel, va y la deshereda.
Toma.
Valdelozoya es un lugar idílico entre Buitrago de Lozoya y El Pabular. A falta de televisión, Enrique monta un teatrillo para que su reino se entere de que la católica Isabel ha traicionado a Castilla. Y lo hace, pues así, a lo grande.
A lo grande.
Primero, denuncia esa boda en secreto de Isabel.
Su poco acatamiento y menos obediencia.
Luego dice que este desacato anula cualquier compromiso anterior, es decir, que lo de los toros de guisando queda en papel mojado. Insiste en que Isabel deja de ser princesa de Asturias, deja de ser la heredera del trono de Castilla. Y aprovechando que tienen que aprovechar, la reina Juana jura solemnemente que Juana la desdichada
es hija legítima y natural
de Enrique. Y Enrique jura que siempre la ha tenido por mi hija legítima. Y vuelve a proclamar a su hija Juana como la única heredera del reino. Valdelozoya deja claro que la hermanísima Isabel, por casarse con quien no debía, con Fernando de Aragón, queda desheredada, fundido a negro. Créditos. Fin de la película.
Peliculón, ¿eh?
Esto es otra historia del cine en Madrid.
Pues ya estamos con Pepón Fuentes, que es nuestro guionista, uno de nuestros guionistas favoritos y sobre todo nuestro experto en cine de Madrid,
y
de cabecera.
Y perdona, no admito que digas que no, es porque no conocemos a otros, así que como yo pongo orden, no admito respuesta a esto, ya está.
No, oye, que si soy uno de vuestros guionistas favoritos, allá vosotros.
Allá vosotros.
Sí, eso ya es cosa vuestra.
Ya sabes que sí, y que siempre tenemos ahí una espinita ahí clavada todavía contigo.
Algún día.
Yo
ahora estoy en otros pastos.
Sí, señor. Sí, señor,
bueno, pues cuéntanos, ¿qué nos has traído esta semana? ¿Qué película o qué universo cinematográfico?
Pues una película, un universo de un autor muy personal y casi te diría que un evento generacional, porque aprovechando que se va a estrenar dentro de poquito en la Festival de Cine, la edición remasterizada en 4K del Día de la Bestia.
El Día de la Bestia, bueno.
Más remasterización no cabe, o sea, ya mis ojos el 2K no se dan cuenta. Yo el 4K no sé qué será.
Pues una cosa
entonces,
muy bonita.
Oye, es una
bonica
película.
Sí. Una cosa muy bonita.
Hombre, pues eso es la seriedad que tendrás. Va a parecer que está Santiago Segura en tu salón.
Pues sí.
Yo ya, mis ojos ya no dan para esto. Pero oye, que es una película, oye, donde Madrid está muy presente, que llevamos evitando desde que empezamos esta sección por no caer un poco en esa película a la que todos pensamos cuando hablamos de cine en Madrid, que ya tocaba.
Se me están ocurriendo tantos lugares emblemáticos de esa película, empezando por las Torres Kio, por la Torre de Schweppes, con esa secuencia absolutamente maravillosa. No recuerdo la estampida, ¿dónde es? ¿Es en Sol o es en...?
Estampida es en Callao. Callao.
En Callao, ¿no?
Callao, la estampida de Callao.
Ese plano final con el ángel caído del retiro, bueno, es que tiene un montón de lugares muy emblemáticos de Madrid fotografiados de una manera que seguro que verlos en 4K, pues te da todavía más dimensión.
Sí, hombre, hay que avisar que toda la parte del letrero de Suez, que esto es una cosa que sabe mucha gente, pero bueno, sí, no está rodado en el letrero de Suez.
Normal, por otra parte, porque
hombre,
el cine es mentira.
A ver,
hay que explicar a los oyentes que Superman no vuela.
¿Pero qué dices, David? ¿No? Pero mira, de verdad, chicos, como no ponga orden, ¿cómo que es mentira? ¿Es todo verdad?
Hay una parte de verdad, es cierto.
A ver,
tiene una parte de verdad.
La
es decir,
magia.
Todo esto se rodó en estudio, lo que pasa es que lo que ellos no pudieron prever es que el letrero falso estaba aún así a 7 metros del suelo, con lo cual había riesgo de muerte real.
Sea verdad o sea falso, que fuera falso.
Claro, sí. O sea, te cayeras del de verdad o del de mentira, te matabas.
Te matabas.
Y por lo cual, Armando de Ratza, que es el profesor Caban, que es un señor que le tenía mucho miedo a las alturas, durante esa escena está realmente en estado de pánico.
Y a lo mejor por eso lo subieron a 7 metros, porque era una altura controlable y que le generaba esta tensión, ¿no? O sea, que todo puede ser.
Controlable, que te matabas igual, ¿eh? O sea, quiero decir...
Bueno, no sé, 7 metros no, a lo mejor a 15.
O sea, igual,
sí,
si igual para recogerte humano, luego era más fácil.
En cualquier caso, lo grande del cine es que con estas pequeñas mentiras se generan grandes verdades, hasta el punto que efectivamente mucha gente piensa que esa película se rodó directamente en la torre.
En la torre de Suez.
Y hay gente que incluso se pilla las habitaciones del hotel que están detrás.
El Capitol, sí.
En el edificio
Capitol.
Eso
es, para estar en esas habitaciones. Que no se ve nada, o sea, ves Madrid, pero con las luces, sí. Y con los colores. Pero bueno, son dos habitaciones que están ahí y que mucho fan de la película sigue reservando a día de hoy.
Claro que sí, claro que sí.
Muy buena reseña. Sí, señor.
Y esto es todo.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? La resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Yes, got heebie-jeebies. What you doing with the heebies?
En Esto es otra historia hablamos de Enrique IV, que acaba de desheredar a Isabel la Católica y ha dejado a su hija Juana como heredera.
Heredera del trono de Castilla, por si hay dudas.
Exactamente. La última fiesta del reinado de Enrique IV, el último teatrillo, se monta en Segovia. Navidades 1473, 1473, a mayor gloria de Isabel. Enrique y ella se reconcilian, pelillos a la mar. Júbilo popular por decretazo, todo felicidad. Y que todo el mundo se entere, eso sí. Los dos hermanos se dejan ver paseando a caballo por la ciudad, el uno al lado del otro, en paz y armonía, para mayor regocijo del pueblo. Todo parece estar a pedir de boca. Fernando está batallando por ahí, pero le da tiempo a llegar para la foto de Navidad con su cuñado. Esta foto es muy mona y tal, pero solo quiere decir que oficialmente Enrique ha readmitido a Isabel en la familia. La princesa de Asturias, la heredera, sigue siendo Juana la desdichada, ¿eh? No
Esto
nos
queda
equivoquemos.
Claro, o sea que se han hecho la foto para como diciendo, vale, hacemos las paces, pero no te equivoques.
No te equivoques.
La legítima heredera sigue siendo Juana de Castilla.
Mi hija, eso es. Y entonces, el 6 de enero, Día de Reyes, durante la comida, Enrique se siente tan malamente que tiene que retirarse a sus aposentos. Hay quien dice que son las piedras en el riñón. Hay un cólico nefrítico tan brutal que pone en peligro su vida. Otros dicen que su enfermedad se llama cianuro, que es otra cosita. Un veneno que actúa lentamente y que provoca unos síntomas muy parecidos a los que tiene Enrique.
¡Ay, pobre!
¡Ay, madre! Se llame como se llame lo que tiene, Enrique pone tierra de por medio. Abandona Segovia y se viene a Madrid, convencido de que lo del tanto monta, esta pandilla, estos dos, le han envenenado.
¡Ay, madre, madre!
Se quita,
le han
envenenado. Que me han envenenado. Enrique repasa su vida y se da cuenta de que desde que Juana nació, entre unos y otros, le han amargado el reinado, la existencia y todo.
Pues sí.
Ahora tiene el reino partido por la mitad y se consuela en los bosques de Madrid, matando ciervos, que también se podía consolar de otra manera, pero bueno. A principios de diciembre sale a cazar a la Quinta del Pardo y a mitad de camino se pone ahí un poquito malamente. La recaída es tan chunga que casi no tiene tiempo de volver al Alcázar. Ya va con los pies por delante casi. Con la ropa de caza, sin tiempo ni ganas de ponerse el pijama, se deja ahí caer en la cama. Es que se está muriendo.
Esto es otra historia de la zarzuela en Madrid.
Y nos volvemos a la zarzuela, a un café muy especial en el que pues se han reunido un montón de personajes de la etapa dorada del género chico. Y aquí nos espera Lorenzo Moncloa, nuestro tenor de cabecera,
hombre,
que tiene un espectáculo del 16 al 22 de agosto que acaba de petarlo ahí, o que está todavía haciendo la verbena de la paloma en el EDP Gran Vía. ¿Qué tal, Lorenzo?
Pues aquí, emocionado de poder seguir haciendo zarzuela en pleno centro de Madrid.
En la Gran Vía, ni más ni menos. Madre mía, qué bonito. Sí, señor, no puede haber un espacio más zarzuelero. Y estáis haciendo entonces esto, un espectáculo, pues es nuevo, ¿no? El espectáculo, podríamos decir que es una nueva zarzuela, Cafés de Zarzuela. ¿En qué consiste exactamente este espectáculo?
Bueno, vamos a ver, nosotros este año hemos querido ir un poquito más allá, porque siempre alternábamos la Verbena de la Paloma con otro, una pequeña antología, porque así la gente disfrutaba de los números musicales, ¿no? Uh-huh. Pero este año hemos querido ir más allá y hemos hecho una comedia para que la gente se lo pase como nunca.
Claro que sí.
Y además en esa comedia le hemos insertado números conocidos de zarzuelas como La Revoltosa, El Barquillero, La Gran Vía, El Bateo, y otros quizá un poquito menos conocidos, pero muy buenos, como La Chula Tanguista o La Cara de Dios. Y un detallito que la gente a lo mejor no podrá valorar en su medida, porque cuando estás dentro de la obra lo que vienes es a disfrutar, que es lo que hay que hacer como público, pero hemos querido dar un poquito paso que a un nuevo compositor. En este caso hemos cogido a un nuevo compositor.
Un nuevo compositor, qué bueno. O sea, que sigue habiendo compositores de zarzuela.
Pues la verdad es que algunos hay, y lo que pasa es que no hay más porque como no se les lleva a estreno sus obras, pues evidentemente pues no van a componer para nada, ¿no?
Hay que ser muy valiente para hacer zarzuela, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Sí, hay que ser... Bueno, en nuestro caso, ya sabéis que yo como vengo de familia dedicada a esto, pues un poco estoy preso por mi historia familiar.
Estás condenado, genéticamente condenado a la zarzuela.
Pero,
y creo que no vas a ser el último de la saga, ¿no?
No parece. Sí. Pero bueno, cuando menos lo que sí hago ahora, por lo menos, es intentar que demos pequeños pasitos a lo que tiene que ser un poquito la evolución natural de la zarzuela. Y en este caso, dentro de esta selección de piezas, hemos cogido una pieza preciosa del maestro César Belda.
César Belda.
César Belda, sí. Que es que escribió una zarzuela que se llama El Cristo de la Calavera, basada en la obra de Gustavo Adolfo Bécquer, La Leyenda. Y de ahí hemos extraído una romanza de soprano que lo van a cantar ahora nuestras cuatro maravillosas sopranos que tenemos en el espectáculo, y que es una belleza, y por eso prácticamente acabando la obra lo vamos a insertar.
Qué bueno, pero... o sea que ahí en mitad de los grandes clásicos y de estos números divertidos habéis incorporado esta pieza de César Belda, un nuevo compositor que, fíjate, que se ha puesto el mundo por montera y se dedica a componer zarzuelas en el siglo XXI.
Sí, un nuevo loco.
Sí, qué bonito, sí señor. Y esto entonces, bueno, cuéntame, ¿cómo...?
No, es que esto, estas piezas lo que trufan es una comedia que se sitúa en un café, en un café de principios del siglo pasado, y que va con un todo en tono de comedia, ¿no? De lo que sucedía a lo mejor hace un siglo, y le hemos dado un poquito, un barniz de actualidad en la trama, pero sobre todo es para que la gente saboree esto. Y luego tiene un guiño, un guiño que eso no se lo esperará la gente, que es un homenaje a los establecimientos centenarios de Madrid.
Claro.
En nuestro café, por arte de la magia del teatro, no va a estar situado siempre, sino que va a estar enfrente de establecimientos como la Alpargatería de Casa Hernán, en las bodegas Lardosa, o la confitería La Duquesita, o la Mallorquina,
o sea que
el restaurante Lardi.
Es un café que se mueve, ¿no? Se va moviendo por diferentes rincones de Madrid.
Sí, para hacer ese homenaje a establecimientos que lo merecen, ¿no?
Pues sí.
Establecimientos que llevan ya más de un siglo dando servicio a los madrileños y que su sola fachada ya es cultura, es historia, es arte.
Y es patrimonio, patrimonio de Madrid, que se nos olvida que tenemos un patrimonio maravilloso.
Exactamente. Nosotros le damos ese nuestro pequeño homenaje que aparecen allí, aparecen en nuestra función, y nuestro mágico café colonial, que es un café colonial de los de principio del siglo.
Qué bonito.
Pues va a estar situado en distintas calles para no dejarnos ninguno de estos establecimientos que queremos que tengan su imagen y su proyección también en este teatro EDP Gran Vía.
Y como curiosidad, ¿cuánta gente pone componer el elenco de la obra? ¿Cuántos sois?
¿Cuántos sois ahí en
pues
el escenario?
Entre unos y otros estamos en el escenario más de 20 personas.
Más de 20 personas, madre mía.
Sí, sí.
Que bueno, también ya hablamos el otro día de Amelia Font, de Santos Ariño, estás tú, está Antonio Torres, está Carmen Aparicio, o sea, hay un montón de gente, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad es que son un elenco de artistas que tienen muchísima trayectoria, algunos de ellos también dentro del mundo de la ópera, pero que hoy en día... Yo creo que no soy exagerado en decir que son de los mejores especialistas en zarzuela. Claro. Y eso, cuando se suben al escenario, lo demuestran, porque cantan de maravilla y porque actúan y tienen lo que la zarzuela requiere, que es ser un artista muy completo.
Pues muy bien, claro que sí. Pues entonces vamos a hacer un pequeño repaso del 10 al 15 de agosto en EDP Gran Vía y luego del 16 al 22... Ah, bueno, en EDP Gran Vía haciendo la verbena de la Paloma. Y del 16 al 22 de agosto seguís en el EDP Gran Vía haciendo...
Cafés de zarzuela.
Efectivamente. Y pues... allí esperamos a todo el mundo para que disfrute, lo pase bien y sobre todo que disfrute de la zarzuela hecha como se merece.
Claro que sí. Pues allí nos vemos.
Allí nos vemos.
Un abrazo y que vaya todo muy bien.
Un abrazo para todos.
Recordamos a Enrique IV, benefactor de la villa. Está muriendo y en su lecho de muerte algunos grandes de Castilla, tal que el cardenal Mendoza, le presionan para que vuelva a poner a Isabel de sucesora. Pero Enrique tiene clarísima su decisión. La legítima heredera es su hija Juana.
Quiero saber cómo decirlo.
Como mandan las leyes castellanas, unas leyes muy importantes, pues le hacen varias preguntas en su lecho de muerte. Entre otras, si ha hecho testamento, y Enrique asiente.
Sí, sí.
Y a quién quiere dejar como heredera del trono. Y Enrique contesta... Declaro que mi hija es la heredera legítima universal del trono. Es decir, su hija. Poco después, vomita sangre y al pobre pues le da por morirse. Son las 2 de la madrugada, 12 de diciembre, 1474. Bueno, pues ahora va la versión oficial, el relato de los reyes católicos y dice, fíjate... que Enrique muere sin testamento.
Bueno.
Que digo yo, que estando enfermo desde hace más de un año y sabiendo como sabía que todo el mundo está pendiente de su testamento, una norma obligatoria de los reyes de Castilla, pues oye, cuesta creer que no haya tenido tiempo para hacerlo.
Hombre, pues sí.
Pensando como pensaba, con razón o sin razón, que su hermana Isabel le había envenenado, es poco razonable que quisiera dejarla como heredera.
Pues sí.
Y sabiendo cómo sabía que el reino está dividido y siendo enemigo declarado de la violencia, cuesta creer que deje a su muerte la semilla de una guerra civil.
Pues sí.
Así que no sé, llamadme mal pensado y tal, pero yo creo que Enrique sí que deja su testamento escrito y que alguien lo hace desaparecer.
Pues...
porque el acto de Valdelozoya, el testamento y la declaración en su lecho de muerte que tenía valor de ley en Castilla coinciden en que la legítima sucesora del trono de Castilla es Juana. Lo que pasa es que la legitimidad nunca ha sido un problema para Isabel la Católica y en cuanto muere Enrique, Isabel da un golpe de Estado, se proclama reina de Castilla y desata una guerra civil por la sucesión. Madrid se pone del lado de la desdichada Juana, porque aquí todo el mundo tiene claras cuáles son las intenciones sucesorias de Enrique. Él quería que Juana fuese la heredera.
Clarísimo.
Pero no sirve de nada. Al final, Isabel gana la guerra y se pone de reina de Castilla. A Madrid le cobró muy cara la factura de haber apoyado a Juana. Pero eso es otra historia, porque esto
no
da para más.
No,
Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez andan levantiscos conspirando y montando farsas para ver si alguien les arregla este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos beltranejos y impotentes y hartos de clamar en el desierto para desenmascarar a Isabel la Católica, Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook búscanos por nuestros nombres. En Twitter, en Instagram,
@estesan1969 y
@davidbotello4. Si te gusta el programa,
compártelo con tus amigos.
Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero por
compártelo,
favor,
compártelo.
Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.